¿Sabes cuál es una gran enfermedad de este siglo?
¿Cuál?
Es creer que la meditación sirve para algo.
Hay gente que le aterra la palabra soledad. Hay gente que le aterra quedarse en sí misma hasta media hora. No son capaces ni siquiera de quedarse a solas, que ya están pues en el teléfono, ya le están hablando a la hermana, le están mandando mensajes a la amiga. Esas personas
que a cada 5 minutos le están llamando por teléfono a alguien, güey.
He conocido.
Que todo el puto día están con los audífonos hablando por teléfono con alguien, güey.
También hay que ver que, por ejemplo, llevar una vida espiritual el día de hoy es muy complicado porque cada vez estamos más lejos, tanto de la naturaleza y más lejos de un humano a otro también. Tanto pedo de toda la tecnología que de alguna manera nos está alejando, está cortando todo ese tejido social, ¿no? De decir, ¿cómo estás? Hoy ves a tu vecino y hasta le corres para meterte más rápido a la casa, ¿no? Y no saludarlo.
Advertencia. El contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas. Las cosas que se comentan o se dicen tiene como único propósito el entretenimiento. Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor.
Bueno, chicas, chicos, muchachas, muchaches, muchachos, los que haya aquí por aquí. Hoy tengo muchas ganas de que nos acompañes con una taza de café, una taza de té, una taza de cerveza, ¿por qué no va? Para los que les gusta pistear. Un tarrito de cerveza.
Pero de medio, no de 3 litros como los que se chinga mi compa.
No, por favor, no.
Este güey pide cuánto va a durar.
Este güey pide así cuando llega a los bares, ¿no? Un tritón, por favor.
Un tritón.
Ah, sí, la cuenta va a ser para todos. No, es para mí nada más.
¿Mesa de cuentos? De uno.
Uno.
De uno. Porque fíjate que el otro día yo me estaba cuestionando una situación muy personal respecto a mi vida laboral.
Ok.
Ajá. De que pues, para algunos que ya me ubican de las otras redes sociales, no es desconocido, pero saben que tengo 3 jales, ¿no? Yo chambeo un chingo, o sea. Y entonces, pues, ya uno se cansa de chambear, papito.
Sí, no mames.
Sí. Es
que, y más cuando trabajas y sigues igual, güey, y dices, puta madre.
Entonces, un día...
¿Te das cuenta de que si no trabajaras estarías igual?
Sí. Entonces, un día, en una de mis terapias psicológicas y consultando con mi pareja...
Ajá. ¿A quién le pide consejos, güey?
Y... Entonces, estaba yo cuestionándome, ¿no? ¿Cuál es el recurso más valioso que tiene el ser humano?
El recurso más valioso que tiene el ser humano, según yo, el tiempo.
El tiempo. ¿Tú?
Sí, considero que es el tiempo.
Ok. ¿Y tú? ¿Tú no, Peter? Estoy hablándole a la cámara.
Peter se sacó de pedo, güey, con el taqui en la boca, güey. Así.
Sí, yo qué. No, tú que nos estás mirando, para ti, ¿cuál es el recurso más importante, el más valioso que posee el ser humano? ¿Ok? Ya por ahí Fer dijo que el tiempo, Isma dice que el tiempo, y en efecto es el tiempo. ¿Sí?
¿Qué ganamos?
¿Qué ganamos?
¿Qué nos ganamos?
¿Eh?
¿Qué por atinar, güey. Sí,
unos chetos. Ahorita vamos con Miguel.
Órale,
con los chetos. Okay. Entonces les invito los chetos para la siguiente ronda.
Flaming Hoyt.
Entonces fíjate, es el recurso más valioso que posee el ser humano. Ahora, ¿qué es el tiempo?
Ok. Uh-huh.
Según la física, una separación de los acontecimientos que son sometidos al cambio. O sea, un flujo de sucesos.
La física.
Según la física. En la mecánica clásica, una magnitud absoluta.
Uh-huh. Ok.
Y en la mecánica relativista, el tiempo es relativo y su valor es según la experiencia del observador.
Ajá.
¿Sí? San Agustín relacionaba el tiempo con el alma. Él decía que el pasado ya no existe, el futuro ya vendrá y el presente se escurre. Todo transformándose en un recuerdo que pasa a ser parte del alma.
Güey, qué bonito era San Agustín, güey.
San Agustín es una joya.
Güey, ¿ya escuchaste ese episodio que grabamos sobre él?
Lo vi, pero me distraje con el comentario de los bancos Y ya valió madre.
Y te quedaste viendo los bancos
todos. Me quedé viendo los bancos.
Es que alguien, fíjate, el Isma se aventó una investigación de primera, güey. Una tesis doctoral de filosofía.
Sin problemas.
Investigando la vida de San Agustín. Para que un güey nos comentara pinches bancos culeros están sentados. Se les quita profesionalidad o no sé qué puso.
Y ya.
O sea, y valió madre tu investigación.
Entraron los distraídos como yo y entonces ya.
Viendo los bancos.
Vimos los bancos y todo el momento.
Gracias, Peter, por esos bancos. Nos salvaron de estar parados, güey, de haber grabado.
Los vamos a volver a usar.
Los ¿sí? vamos a volver a utilizar. Entonces, fíjate, ¿qué es el tiempo? Y incluso en muchos podcasts hay gente que se enfoca, ¿no?, a estudiar el tiempo, a hablarte del tiempo desde una manera física, desde una manera muy filosófica, porque pues es que nadie puede entender el tiempo ya bien así, a ciencia cierta, ¿no?
Bien raro, chis, teorías locas de repente, güey.
Porque mira, por ejemplo, yo te pregunto a ti, y te pregunto a ti, te pregunto a ti, y a ti también, Peter, ¿por qué no te vamos a meter también a podcast?
Ya dije que le voy a poner el micrófono al Peter. Para que acá detrás de cámaras nomás le haga...
Fíjate, yo te pregunto, Fer.
Sí.
Si tú pudieras manipular el tiempo.
Ay, me siento como en la escuela, güey. Ajá. Sí.
¿A qué momento lo moverías? ¿Irías al pasado o irías al futuro?
Al pasado.
Al pasado. Uh-huh. ¿Y acomodarías algo del pasado que tú crees que hiciste mal para corregir en el presente? ¿O por qué viajarías al pasado?
Hay una frase que me gusta mucho. Esa frase dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Mm. Hay muchas cosas de mi pasado que creo que tienen muchas... que me podrían enseñar muchas cosas. De las cuales quizá no fui muy consciente. Entonces creo que no cambiaría nada. Creo que solo haría una profunda reflexión de qué fue lo que pasó y por qué sucedió para tratar de aprender lo más posible de situaciones de las que quizá no he aprendido lo suficiente.
Pero ya cambiaría tu presente.
Sí, porque ya mi presente de hoy sería más buzo, ¿no? Ya no lo estafarían en el transporte público, güey, ¿verdad? Uh-huh. Ya no se iría a poner una pedota a la alquimia y regresarse caminando a la obrera a las 3 de la mañana para que le robaran los tenis.
Y hay una teoría que habla de eso, o sea, de que si tú vas y vas al pasado y simplemente observas y cambias cosas, por ejemplo, de tu presente, ya cambiaste toda la historia.
Sí, ya se crea una línea alternativa en el tiempo, ¿no?
Exactamente. ¿Tú, Isma?
¿Pero puedo ir a cualquier época?
A cualquier época.
Yo, mira, yo sí me iría al futuro unos 2,000-3,000 años.
¿Tú irías al futuro para?
Para ver cómo es el pedo. Cosas que yo es que yo digo, yo siento que cada ser humano siempre piensa que está en la mejor época para vivir. Porque pues estamos, siempre hoy es el punto más alto tecnológico y social que puedas vivir. Yo a veces digo, híjole, por ejemplo, Newton no supo que los dinosaurios existían.
¿Sí me ¿Quién? Dices?
Newton.
Newton, ajá, Newton no sabía.
No supo que existían los dinosaurios, güey. Ni que un meteorito y... No supo nada, güey. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Yo digo, está increíble todo lo que estamos viviendo tecnológicamente hablando, a los lugares a los que estamos llegando como especie, un grupo de homínidos con un palo en la mano, estamos explorando el espacio. Uh-huh. ¿Qué más vamos a hacer en 2000
¿Hasta
años?
¿Hasta dónde llegaremos?
¿Hasta dónde vamos a llegar? Cosas que pues yo ya no voy a ver porque pues es ínfimo lo que vive uno, güey.
Pero eso ya cambiaría tu presente y tu pasado.
No, pero pues ya de que vaya, pues nomás a ver, ¿verdad?
Sí, pero aún así tú vas a regresar.
Ajá, ¿qué te ganarías con nomás ir a ver, güey? O sea, te carcomería. Serías como Marty McFly, güey, te carcomería. ¿No has visto esa película?
No las ha visto.
Voy a escribir una novela futurista.
Agarraría el almanaque de deportes.
Una novela para... futurista.
Como 1984, Un Mundo Feliz. ¿No? Para decir lo que vi, ¿no? Y ya después.
Oye, que la no gente te diga, Isma Nostradamus.
¿No te daría miedo, güey? Como ver en qué nos convertimos.
Mucha curiosidad,
¿no? O sea, que de repente seamos ahí pinches pedazos de carne postrados en una habitación hipertecnológica donde todo te llegue así, güey, de repente y puras cosas así bien raras, güey.
Elon Musk, el primer marciano, murió a los 2 segundos de pisar Marte, ¿no? O sea, tengo mucha curiosidad.
Ok.
La verdad es que son preguntas que, pues, obviamente, pues, nos hacemos y nos soñamos, incluso hacemos películas, ¿no? Sobre cómo manipular el tiempo, teorías. Hay gente que incluso habla sobre una máquina que existe en el Vaticano, que es secreta y que creó un papa o un sacerdote, no me acuerdo muy bien de eso, que puede imprimir o más bien refractar, los... ¿cómo se dice?
Recuerdos.
Los recuerdos, ajá, del pasado y que no sé qué, y la fregada, ¿no?
Como, o sea, el de Harry Potter, ¿no? El, ¿cómo se llama? Una fuentecita donde,
ah, sí, sí,
donde te asomabas y ahí veías.
Y veías todo, ¿no?
Sí.
Entonces, fíjate, soñamos tanto con este rollo del tiempo y es curioso que, pues, al final de cuentas, en cuestiones humanas, pues, es algo que construimos nosotros, o sea, el hecho del tiempo, ¿no? O sea, la medida, nosotros la inventamos. Entonces, pues manipular el tiempo para poder viajar al pasado o poder viajar al futuro, al menos hasta donde yo sé, no es posible, ¿sí? No hay una persona que haya ido al pasado o haya ido al futuro comprobable, ¿no? Hay por ahí historias, ¿no? De los viajeros del tiempo, de que una persona, sí. De hecho creo que lo platicamos en un podcast, si no mal recuerdo.
Sí, en el episodio 18, si no me equivoco, hablamos sobre los viajes en el tiempo. Sí,
que tenía monedas.
Uno que traía monedas de la época. Está muy chido ese episodio porque rescatamos así historiecitas de posibles viajeros en el tiempo, pero también analizamos que teóricamente los viajes al futuro sí son posibles, al pasado no.
Ah, pues al futuro lo estamos haciendo, ¿no?
Ajá, no, y los que se van al espacio, por ejemplo, para ellos el tiempo transcurre más lento.
Es una madre.
Sí, es poco y lo vemos muy claro en la película de Interestelar. No, que pasa mucho tiempo cerca de un agujero negro donde la gravedad y el espacio son distintos y para él el tiempo, 7 minutos allá son como 50 años aquí y que cuando llega ya su hija está viejita y ¿dónde es madre?
Es un reverendo despapalle, ¿no? Sin embargo, como lo soñamos, ya quitando toda la situación, por ejemplo, del espacio y esas cosas, ajá, ¿qué pasaría si yo les digo que hay una tribu, ajá, de personas, y es en México, que sí es capaz de manipular el tiempo?
Ah, chinga. ¿Fuman piedra?
¿Comen no. hongos?
No. Fíjate que, obviamente estamos desempolvando, ¿verdad? Un tema que tiene mucho para seguir hablando. Muchísimo. Y este tema sale de las primeras páginas del libro de Los Chamanes de México de Jacobo Grimberg.
Ok. Uh-huh.
Hoy vamos a hablar de los graniceros de Morelos y en especial sobre el chamán Lucio el Granicero.
Graniceros. Uh-huh. Nunca las había escuchado en mi vida, güey.
Ni yo, pero sí está bien interesante eso.
A ver,
échale.
Pues ¿sí? Vamos.
Bueno,
vamos
amigo, allá. Primero la cortinilla.
Y regresamos. Qué interesante, güey. Ya quiero empezar.
Y regresamos.
Ah, chinga.
Primero, ¿qué es lo que dice la historia, no? Uh-huh. Desde la época de la conquista de Tenochtitlan, se tienen vestigios de la existencia de unos magos que eran capaces de manipular el tiempo. De hecho, Fray Bernardino de Sahagún, que no sé si lo dije bien.
Mm. Fray Bernardino de Sahagún.
¿Sí?
Ajá. Fue de los, pues, el primero que pudo haber escrito algo.
Uh-huh. En el año de 1529 escribió sobre 40 tipos de magos según las creencias populares y entre ellas mencionó a los graniceros.
O sea que son antiguísimos.
Antiguísimos, antiguísimísimos.
Ese pinche Fernandín escribió de tantas cosas que yo siento que a veces nada más por acabar el jale, el cabrón ya sea cualquier
mamá. No, desconozco su historia de Bernardino de Sahagún.
Él venía... con toda la banda, en el tercer viaje, creo. Ya fue en el tercer viaje.
De
Cortés.
De Cortés.
Ajá. Y andaban él y otra banda. Son, si no mal recuerdo, franciscanos. Y andaban haciendo crónicas.
Andaban escribiendo todo lo que veían.
Historiadores. Eran a blogueros.
Blogueros.
Eran blogueros de aquellos.
Los blogueros de la conquista.
Los blogueros de la conquista.
Imagínate a Fray Bernardino de Sahagún, güey, con su camarita. Bueno, ¿qué tal, mis españoles? Estamos aquí en esta área de la nueva...
el pinche pergamino. Vaya dato perturbador.
Fíjate, desde entonces
estos
ya había...
Le sacaron el corazón.
Qué cosas tan raras. Entonces, fíjate. Él escribió y mencionó que había 40 tipos de magos que obviamente más adelante te los voy a ir platicando en otros capítulos. Porque sí llegan a ser mencionados algunos de ellos en los libros de Jacobo Grimberg.
Aunque uno de ellos no sea el mago mierda, ¿verdad, güey?
El mago merdi.
El mago merdi.
Merdi, no, ya no. Entonces, él menciona a 40 tipos de magos, pero hoy vamos a platicar de los graniceros. Y en especial los graniceros de Morelos, ¿que de dónde son?
¡De Morelos! De Morelos.
Se me figura como a una calle de la colonia 5 de Mayo aquí en Morelia, güey, que una se llama que los carpinteros de Paracho y otra que así los graniceros de Morelos.
Los graniceros de Morelos. Entonces, ahí te va. ¿Quiénes son los graniceros? Ajá. ¿Y qué onda con la palabra? Como bien decías tú, Fer, ¿la palabra a ti te suena a qué?
Como a granizo.
Granizo. Y tú decías, ajá, ¿qué granos? No. Tiene que ver con el clima, exactamente. Graniceros, okay. Granizo, graniceros.
Ajá. Ah, o sea, sí la atiné.
Sí, sí la atinaste.
Ándele, perro. Le dice que no.
Ándele, perro. ¿Eh? No, que no, que a no. Ti, güey.
Ah, ah, pensé que a los dos.
¿Qué en gané? El náhuatl.
¿Mm? Otros chetos.
Otros chetos. Ahora con Coquita, para que la acompañe.
¡Qué lico!
En el náhuatl. En el náhuatl, ajá. No sé si lo pronuncie bien, pero el nombre de los graniceros en el náhuatl es Ecatlatzqui, ajá, creo que sí lo estoy diciendo, Ecatlatzqui y o Mixtlatzqui, ajá. Esos son los nombres que reciben estas personas.
Ya está lloviendo, güey.
Ya está empezando a hablarse, güey.
En Puebla, a estas personas se les conoce como tiemperos, tiemperos, de tiempo. Ajá. En el estado de Morelos, misioneros del temporal, y en el estado de México, graniceros.
Ok.
Ajá. Entonces, ahí te va. Los graniceros pertenecen a pues una comunidad, ¿sí? Usualmente son comunidades humildes. Hoy en la actualidad existen graniceros. Si un día ustedes quieren, pueden visitar algunos de estos estados, sobre todo pues las regiones indígenas, donde van a encontrar a los graniceros. Hoy en día siguen ellos ahí funcionando, pues, ¿no? De cierta manera. Y resulta ser que los graniceros son capaces de manipular el clima, manipular el tiempo y manipular, en este caso, pues todo lo relacionado al clima. Ajá.
Okay.
¿Qué hacen ellos? Tienen una misión donde ellos son encargados de, pues, de mover de cierta manera el tiempo climático para beneficiar a la comunidad. En especial, pues todo lo que tiene que ver con la agricultura. ¿Sí?
Ok, pero manipulan entonces el tiempo, pero el climático. No
el
como
tiempo
que
y el clima.
Ah, ok. Sí, o sea, sí, también, sí. También pueden ver, como me imagino que como que ven el futuro o te dicen cosas de tu pasado. Algo
por
así.
Ahí, algo por ahí así. Pero ¿cómo sucede? Ok, para empezar, un granicero o un tiempero, como les mencioné que se les conoce de otros nombres, es una persona elegida de estas comunidades, pero de una manera bien chistosa, o no chistosa, sino diferente o extraña, ¿no? Ahí te va. Para que un tiempero pueda surgir en una comunidad, sucede lo siguiente. Un rayo lo golpea. Uh-huh. Uh-huh. Un rayo posee una gran cantidad de energía, la cual esta gran cantidad emite, que se emite, hace que el interior de la persona que recibe el rayo se abra, haciendo que puntos energéticos que en el hinduismo se llaman chakras, los cuales permiten comunicarse con el mundo natural, animales, plantas, flores y todo este tipo de cosas, se alineen, se abran o tengan cierto movimiento dentro de el ser, dando pie a la iniciación de un granicero, quien a través de los sueños puede hacer que su alma salga de su cuerpo, viajar a ciertos manantiales donde se vincula con un espíritu de las montañas.
Ok.
Y de ahí.
Mediante un viaje astral.
Como un viaje astral. Es así como ellos también pueden ver pasado, presente, futuro. No físicamente pueden viajar. El cuerpo no va. El alma.
Su. Ok, ajá. Su espíritu.
Entonces, ahora, existen dos tipos de chamanes del tiempo o chamanes graniceros, como les estamos diciendo. Existen los de primer prestigio, que son atacados por un rayo femenino, así les dicen ellos. Un rayo femenino es un rayo que los mata. O un rayo masculino, que es un rayo que los resucita.
Okay.
Existen los de menor prestigio, que son nombrados cuarteados. Y estos son los que, por la fuerza indirecta del rayo, quedan inconscientes e inician su viaje espiritual, donde los graniceros chidos les indican cuáles van a ser sus labores con ellos y con los espíritus.
Ok. Está raro.
Sí, está raro. Ahora, también están los que son elegidos a través de los sueños o por descendencia. Y aquí está una cosa muy curiosa. Vamos a pensar que tú eres hijo de alguien de esta comunidad y de cierta manera en ti está esa descendencia de ser granicero. Tú vas a ser elegido. Y si tú renuncias a esa elección, se dice que si no te haces cargo de tu misión de cierta manera, va a caer enfermedades sobre ti o vas a tener una muerte pronta. Y tu alma o tu espíritu pasa al mundo de los espíritus, donde tú vas a ayudar allá en otras labores.
¿Se acuerdan cuando platicamos con, cómo se llamaba o cómo se llama, la bruja de Catemaco?
Yeyetsi.
Yeyetsi. ¿Se acuerdan cuando platicaron? Pues bueno, ustedes platicaron, yo no platiqué con ella. Que ella mencionaba en un momento que pues ella no quería aceptar como este destino que ella tenía de convertirse en bruja. Uh-huh. Y que no le iba chido, como que tenía pues muchos pedos, güey, no sé, algo así. Y que ya hubo un momento como que donde ya hizo caso al llamado. Algo así menciona ella en la llamada que tuvieron con Yeyetsi. Entonces me suena mucho como a esto, ¿no? Que incluso también lo llegamos a escuchar cuando nos llamaron alguna vez para contarnos que algún familiar tenía poderes de que era nahual, ¿no? Que tú naces dentro de una familia de graniceros en este, o de tiemperos en este caso, y eres elegido para ser uno de ellos, pero reniegas de esa responsabilidad de convertirte en eso, es cuando entonces te enfermas, te va mal, y sí. Eso que estás diciendo.
Te enfermas, te cae una enfermedad o tienes una muerte muy rápida porque pues estás rechazando la misión que se te ha dado. Ahora, tú te preguntarás, bueno, ¿y todos estos espíritus qué? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde se conecta? ¿O qué rollo, no?
Ajá, sí.
Mucho tiene que ver con el Popocatépetl.
Ah, chinga.
Popocatépetl.
Ajá. Popocatépetl.
Siempre está bien activo ese güey.
Siempre está muy activo. Es un punto energético muy fuerte, la verdad.
Que han visto salir naves ahí, ovnis y no sé qué chingados, ¿eh?
Sí.
A nivel espiritual, lo que estuve leyendo sobre los graniceros es que sí tiene mucha importancia. O sea, sí es un lugar en el que hay mucha actividad energética. Y normalmente los graniceros suelen hacer muchos de sus rituales, muchas de sus meditaciones, como podríamos decir, o sea, concentraciones, en las montañas, por la cantidad energética que hay en las montañas, según lo que he estado leyendo. Entonces, ahí te va. Los graniceros, la misión que tienen ellos de manipular el tiempo y el clima es el de que, por ejemplo, tienen que cuidar mucho que la comunidad se vea beneficiada de las lluvias, de que no tengan problemas, en este caso del granizo, para lo que son las cosechas, que ya lo hemos visto que en muchos lugares sí es un problema. Y también tienen la misión de proteger a las comunidades en el tema de la salud. Se sabe, ¿no? Digo, hasta las jefas lo dicen. Ay, mijo, usted le dio gripa porque caminó descalzo y le pegó el aire o cosas así. Entonces, según esto, para ellos es como alejar el mal clima para que, en este caso, los niños de las comunidades no se enfermen. Mm. Y ellos, además, también tienen capacidades curativas. Ahora, en el libro de Los Chamanes de México, el libro de Jacobo Grinberg, lejos de ser un libro como de que nada más es así de pura información escrita, muy tediosa o algo así, es más una narrativa, una experiencia de lo que Jacobo vivió con los chamanes. Entonces, en esta primera etapa de este libro, habla de Don Lucio el granicero, que así fue muy conocido. No solo Jacobo habló de él o lo fue a investigar, sino más otras personas, incluso de otros países, llegaban a venir para hacer investigaciones exactas con Don Lucio. Don Lucio fue un granicero. Este señor fue muy curioseado por la parte científica, porque había personas que atestiguaban que don Lucio había sido capaz de quitarle ciertas enfermedades tal cual como lo hacía Pachita.
Ok.
Ajá. Y don Lucio, además de eso, pues tenía esta cierta conexión con el clima y todo esto, y gente lo atestiguaba. Entonces, pues por eso capta la atención de la gente. Jacobo va y está en dos momentos con él, en los cuales en la primera es como de conocimiento, después de un tiempo regresa para volver a hablar con don Lucio, y hay una conversación muy chida en el libro donde Jacobo le dice a don Lucio que él quiere saber más sobre pues esta experiencia del tiempo, de cómo manipularlo, de qué es lo que hay, cómo es que lo puede hacer y todo esto. Entonces, para esto don Lucio le pide a Jacobo que le lleve ciertos artículos como veladoras, hierbas o cosas así para hacer pues una ofrenda, un ritual, ajá, y él pueda acceder a ese mundo espiritual. Entonces Jacobo estaba muy interesado porque pues es una manera de interactuar con la realidad o con la latiz, como él le decía, a la que físicamente pues no hay manera de hacerlo, ¿no? Para los graniceros, nuestra realidad o nuestra manera de vivir se divide en dos: en las cosas visibles y las cosas invisibles. O sea, ellos dicen que hay cosas aquí que son invisibles, pero que ellos sí pueden ver. Incluso don Lucio en el libro tiene una conversación con Jacobo y hay un momento en donde don Lucio le está preguntando a Jacobo: ¿cuáles son tus intenciones? ¿Por qué quieres ir a ese mundo? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué vas a ganar cuando tú investigues todo esto, no? Y pues Jacobo decía: es absurdo y es ridículo decir que yo me voy a hacer millonario de vender libros cuando se sabe que los autores son los que menos ganan al momento de escribir un libro, ¿no? Entonces él decía: no, pues yo solamente quiero plasmar mis experiencias, mi conocimiento y pues simplemente divulgar mi conocimiento de lo que yo he estado aprendiendo sobre estos temas. Entonces, hasta la parte en la que voy del libro es lo que les estoy contando. Porque sí está grandote, la neta, está grande, está chido. Pero hasta esta parte del libro, Jacobo está empezando a tratar de entrar al mundo espiritual. Don Lucio...
Mediante las técnicas y rituales de don Lucio.
Don Lucio le dice que los espíritus pues están presentes y que han estado evaluando la situación para ver si lo dejan entrar o no.
Ajá. Ok.
Ahora, don Lucio a la comunidad en su momento pues le ayudó mucho. Como te digo, curó niños, pudo ayudar a que el tiempo se manipulara de una manera que favoreciera a ¿cómo se llama? A
la agricultura.
A la agricultura y todo eso. Ahora, don Lucio, y eso me pareció una cosa muy chida, porque él comenta que para poder entrar a este tipo de mundo o para poder estar en el espacio en el que él está, es muy importante tener una buena relación consigo mismo, una buena relación con la comida, con la pareja, con tu entorno, con la naturaleza y tener una armonía. Porque pues si todo está en armonía, se puede llegar a ese tipo de niveles. Entonces, para muchas personas sueñan, ¿no?, con tener sueños lúcidos. Hay quienes nos han hablado, de hecho, a los lives en algunas ocasiones y nos han comentado sobre su experiencia donde han tenido sueños lúcidos. Y yo la pregunta que les hago es, ¿realmente si son sueños lúcidos?
¿Son vistazos a otra dimensión, güey?
¿Qué es? ¿Y en qué momento los has tenido? Posiblemente sí lo sean y posiblemente en esa etapa en la que los tuviste, pues eras una persona en armonía. Y si tú buscas tener esos sueños lúcidos, pues lo más recomendable, o según lo que dice don Lucio, es ser una persona en armonía en todo en tu entorno. Contigo mismo, con tu comida, con tu familia, con tu pareja y con tu entorno en general.
Porque incluso hablábamos también de los déjà vu, ¿te acuerdas? No sé si que era que, no me acuerdo si en algún momento comentaban de como el hecho de dónde provenía la palabra. Voy a ver si ahorita lo encuentro rápido, porque me llamó la atención que también era como si fueran vistazos a vidas pasadas o a otras, a otras vidas.
Y también hay que ver que, por ejemplo, llevar una vida espiritual El día de hoy es muy complicado porque cada vez estamos más lejos, tanto de la naturaleza y más lejos de un humano a otro también. Tanto pedo de que de toda la tecnología que de alguna manera nos está alejando, nos está cortando todo ese tejido social, ¿no? De decir, ah, ¿cómo estás? Hoy ves a tu vecino y hasta le corres para meterte más rápido a la casa, ¿no? Y no saludarlo.
Y yo creo que llevar, sí, yo creo que llevar una armonía espiritual también está más alejada cada vez más por el ritmo de vida que se tiene, simplemente. Por ejemplo, te adentras a llevar una vida más tranquila, no se puede.
El secreto está en no chambear.
El secreto está en no pertenecer al sistema, ¿verdad, papita?
En no chambear.
Mira, siempre hemos dicho que por qué el Isma no trabaja, pero lo que no hemos visto es que el Isma es un revolucionario. Él se independizó del sistema, ¿verdad?
Yo estoy a puntito de irme al pinche cerro y dejar todo, güey.
Convertirte en un... Yo digo que los que van a sobrevivir, güey, así son esas personas que tienen sus ranchos en medio de las montañas, que son autosuficientes, que no ocupan energía. Ahí cultivan sus cosas, güey. Tienen todo ahí. Mira, lo necesario para vivir.
Es que eso se trabaja a diario. Yo, la neta, yo antes me reía de Don Ramón en el capítulo del Chavo del Ocho, que decía que tenía dos pantalones.
Don Ramón.
Yo decía, ay, no mames, tiene dos pantalones, Don Ramón. Pero, por ejemplo, pues yo digo...
Oye, Isma tiene dos pantalones.
¿Tú tienes dos pantalones, Isma?
Uno es pesquero. Sí tengo un pantalón.
Aún es un shortcito, ¿no?
Ajá.
Puteadón.
Ajá. Es que no ocupas tanto, güey.
Es que te hacen pensar que sí, ¿verdad? Pero no.
No ocupas tanto. O sea, no ocupas tantas playeras, no ocupas tantos tenis.
El otro día, ¿quién sabe qué estábamos platicando con Kenny, güey?
Eso sí, así, muchos calzones, sí, por higiene y por salud.
Ay, oílo. Y Paquita lo ve con los mismos pinches calzones rotos de la América todo el tiempo. Bueno,
con 8 calzones las...
Los mismos sellados de la semana.
Híjole. Eso sí.
Tío, que estaba reflexionando, güey. No sé por qué esas veces que te despiertas, güey, y te le quedas viendo la chancla y empiezas a pensar cosas.
Es mejor hora del día.
Y, güey, ¿en qué momento los seres humanos pasaron de no necesitar nada? Porque, pues, vivían, existían, ¿no? Y iban a los árboles, colectaban fruta, cazaban, lo que tú quieras. No necesitaban nada más que, pues, ir a conseguir lo que ya estaba, ¿no? Hoy nos han hecho creer que tenemos que conseguir lo que no tenemos, que tenemos que poseer, que tenemos que tener, que si tienes dos pantalones, pues tienes que tener cuatro, y si tienes cuatro, tienes que tener uno de cada color, y si tienes que tener uno de vestir de tal marca, que porque
se te va a hacer. Y que ya salió el recto y que ahora se visten así con unos pinches pantalonzotes así, después el skinny jean, y ya te vas juntando de cagada.
Entonces creo que por ahí podría ir esa parte de equilibrio. Como el hecho de encontrar esa paz y esa autosuficiencia espiritual en la que estás en armonía con tu entorno, te alejas de lo material, güey, de lo que te han hecho creer y conectas con esa parte espiritual de la naturaleza. Y ahí, en ese punto, es como cuando tienes acceso a ver cosas de repente que están medias locochonas.
Y se refleja en la actitud. Mira, por ejemplo, toda madre me leva... Ayer me dormí, ¿a qué hora me dormí?
Como a las... No, te dormiste a las 5 de la mañana.
5 de la mañana. Uh-huh. Tranquilo.
Haciendo nada.
Haciendo nada. Muy pocas veces nos damos el espacio de no hacer nada, güey.
Sí.
O sea, la neta.
Sí, sí, sí.
Y a veces abusamos.
Y a veces abusan, tú, güey.
Entonces ya, dije, bueno, no hay pedo. Ya me paré como eso de las 8:30. Nada más dormí esas 3 horitas, 2 horas. Me marcaba el reloj 2:30. Ya me paré a poner gasolina. Porque, pues, de todos modos tengo que comer, ¿no?
Ajá.
Y, pues, pedir regalado como que no me gusta. Aunque podría.
Pedir regalado. Por eso les decimos que se suscriban al canal, háganse miembros. Porque miren nomás, este pobre muchacho ya está pensando en pedir comida.
Tiene un pantalón
nomás.
Tiene
dos pantalones. Apóyenos, por favor.
Ya no es para
nosotros. No es para nosotros, ¿verdad, Paquita?
No, es para él.
Va a comprar otro día. Y ya me voy a la gasolinera, güey.
Ajá.
Y estaba, pues, una bomba vacía. Y dije, a huevo, aquí. Y la morra, cuando vio que yo llegué, dijo, así, vi la cara de... ¡Hijo de tu puta madre!
¿Cuál morra? ¿La que trabajaba
la
ahí?
La morra de la despachadora de la bomba.
Ajá. A ver, este güey me va a pedir 15 pesos.
Ay, pues, ¿qué le hice? Este güey me va a pedir para su camión, ¿no? Y dije, pues, ¿qué le hice, no? Y me dice, ¿cuánto? Y yo, hola, buenos días, ¿no? Uh-huh. Y la morra así como que sacó de onda, ¿no? Como que, ¿qué pedo? Me dice, ah, buenos días. No, pues tanto, tanto. Le dije, que tengas un lindo día. Y la morra cambió su semblante, güey. Ajá. ¿Sí me entiendes?
Sí.
O sea, a veces también está en uno como que empujar al prójimo, güey.
Ajá.
Porque si yo me hubiera dicho, ¿cuánto? Y yo, 50, verga. Pero rápido, ¿no? Por como me habló, güey. Me habló mal. También en eso está, güey.
Ay, don Lucio te hubiera mandado a la chingada. Te hubiera dicho, no, es que tú no eres un ser en armonía, güey.
Tú que eres un pendejo.
Te hubiera dicho que no estás en armonía. Y no, y fíjate, se me hizo muy curioso parte de lo que llevo del libro. La verdad es que voy a avanzar
don
más.
Don Lucio, ¿cuántos pantalones tenía?
No sé.
No, ellos hacen sus propios pantalones, güey.
Me supera. Me supera en humildad.
En humildad. Fíjate, ya que voy avanzando más en el libro respecto a otros chamanes, porque se hablan de muchos chamanes en ese libro, pues obviamente vamos a ir sacando más y más información, ¿verdad? Pero a mí me pareció muy curioso hasta dónde va esto justamente que se habla de la armonía. Decíamos que pues ahora, por ejemplo, la manera en la que vivimos, pues simplemente yo te pregunto, ¿en qué momento de tu rutina diaria tienes una oportunidad, por ejemplo, de quedarte a solas, aunque sea 2 horas?
De meditar.
¿No? De completamente estar a solas. No esposo, no problemas de dinero, no problemas laborales, no hijos, no esposa.
Mascotas.
No puñetearte. No, nada. Simplemente 2 horas de tu día, simplemente para poder estar contigo mismo. Ahora, hay gente que le aterra la palabra soledad. Hay gente que le aterra quedarse en sí misma hasta media hora. No son capaces ni siquiera de quedarse a solas, que ya están pues en el teléfono, ya le están hablando a la hermana, le están mandando mensajes a la amiga.
Personas que a cada 5 minutos le están llamando por teléfono a alguien, güey.
He conocido.
Que todo el puto día están con los audífonos hablando por teléfono con alguien, güey. Sí, tienes toda la razón. Lejos de esa, o sea, porque hay mucha gente que entra en este estado espiritual para ver cosas y la chingada y sanar con las famosísimas ceremonias de ayahuasca, ¿no? Que te permiten, güey, o sea, güey, estuvo súper cool, güey. La verdad es que desconecté por completo, güey.
Ay, yo conozco 100%, gente que va y...
100%, güey.
100%.
Yo conocí gente que fue... Y que según en ayahuasca descubrió que ese ser no era el indicado y ahí está otra vez.
Y ahí están otra vez, ¿no? Entonces, creo que más que eso, que puede ser que sí ciertas sustancias psicoactivas puedan abrir en tu mente una perspectiva diferente. No lo dudo. Pero creo que más que eso, creo que es tu habilidad de todos los días. Por ejemplo, hoy voy a sentarme 10 minutos, no 3 horas o 5 como tú, güey. Pero empezar, no, me voy a dar 5 minutos de estar sentado. Pensando, siendo consciente de mi entorno,
sí,
de mí mismo.
El otro día vi un video y se me hizo muy bonito. Me gustaría más adelante que ya nosotros sepamos muy bien del tema y si no traer un experto en. Vi un video que decía que la meditación cura muchas cosas, o sea, cura muchas enfermedades. La meditación consciente hace que las enfermedades desaparezcan. Y hay una forma o un método que Jacobo hablaba sobre cómo meditar. De hecho, hay una entrevista muy bonita donde está participando en un foro en España, creo, si no mal recuerdo, es donde hay una persona del hinduismo, hay otras personas que hablan de metafísica y todo ese asunto. Y ahí es donde le pregunta la entrevistadora a Jacobo que cómo se puede meditar. Y entonces empieza Jacobo a dar su técnica, ¿no? De cómo él lo hace y cómo él cree que es la manera correcta. Entonces, vi un video que hablaba sobre que la meditación ayuda a curar muchas enfermedades y vi muchos comentarios que dije, ah, mira, pues sí es cierto, ¿no? O sea, estaría padre que nos dijeran exactamente cómo empezar a hacer la meditación. Porque cuando tú lo haces a solas, no sabes si realmente estás meditando o qué es lo que está pasando. Porque pues uno dice, ah, no, pues es nada más respirar, estar en silencio, cerrar los ojos y simplemente respirar. Pero realmente pues empiezan a pasar muchas cosas por la cabeza, ¿no? Y decía Jacobo que la técnica pues es esa, simplemente cerrar los ojos, empezar a hacer respiraciones profundas y conscientes y que en el momento que los pensamientos empiezan a surgir, decía él, tienes que ver cómo nace el pensamiento, dejarlo pasar y ver cómo muere. Entonces uno dice, pues, ¿cómo veo eso? ¿O cómo hago eso, no?
Ajá.
O sea, no lo puedes imaginar. ¿Cómo?
Imagino que son técnicas que los graniceros controlan muy bien.
Pues sí, sí.
Para entrar en esos trances en los que para a lo mejor poder... ven...
Sí, porque decía Jacobo en la entrevista que tuvo con Don... Bueno, lo que te narra en el libro con Don Lucio es que... Y eso me hizo muy curioso. Que Don Lucio meditaba, hacía pequeñas meditaciones antes de seguir la conversación con Jacobo.
Ah, chinga. O sea, imagínate que estás
hablando... yo, Jacobo.
Ajá. Imagínate, sí. Jacobo, oiga, tú eres Don Lucio, yo soy Jacobo. Muy bien, Don Lucio, ¿y cómo le podemos hacer, por ejemplo, como para manipular el clima y poder hacer que llueva en épocas de sequía?
Mira, lo que tienes que hacer es... Es lo siguiente, tienes que...
¡Qué mal pedo, güey! Pero...
Don Lucio... Lucio.
Hey.
Lucio.
¿Sabes cuál es una gran enfermedad de este siglo?
¿Cuál?
Es creer que la meditación sirve para algo. Por ejemplo, que como tú dices que cura y todo eso, es verdad, es una consecuencia, pero la meditación no debe servir para nada. ¿Sí me entiendes?
¿Por qué?
O sea, la meditación...
Paquita, ya te estamos viendo con a ver de qué...
En
qué
el vas. Momento de que tú haces, por ejemplo, una meditación para relajarte, ¿no?
Ajá.
Si tú haces una meditación para conseguir algo, ya lo estás haciendo mal.
Ah, ok, te entiendo. O sea, debes meditar sin buscar...
El que tú busques algo habla de deseo.
Y ya interrumpe la meditación.
Y el deseo es uno de los grandes males, es una de los motivos de las grandes depresiones, los deseos, güey.
Pero creo que los deseos en sí no son malos. O sea, sentir deseo no es malo. Creo que lo que es malo es la necesidad y lo que vas a hacer, si es que decides hacerlo, para satisfacerlo.
Es el equilibrio total. Mira, por ejemplo, así rápidamente, Buda, Siddhartha Gautama, ese pues ya ven que era hijo de papi.
Sí. Ese güey meditó en un árbol, ¿no? Y ahí se quedó y duró años, ¿no?
Ajá. Entonces ese güey primero estuvo en el extremo. Feria, comida, putas, todo, ¿no? Después dijo, no, esto no está chido. Ajá. Entonces me voy ya me voy. Adiós, vieja, te dejo al morrillo.
Ajá.
Así. A su hijo, güey.
Esa es la historia de Buda.
Así en resumidas cuentas. Dejó a su vieja y a su morro. Y el palacio, la riqueza, güey.
Y se fue abajo de un árbol.
Y se fue a recluir ahí. Y se encontró unos súbditos, güey. Que lo seguían, ¿no? El Buda es chingón. Entonces, pues también Buda se fue al otro extremo, güey. A la pobreza total. Estaban así en una pinche montaña y de repente alguien bajaba al mercado. Demian, así como yo la gas.
No me das tantita gasolina, por
así
favor.
Así como al Peter, que le piden qué fruta sobró hoy. ¿No?
Y ¿así
Peter,
te piden?
Ya después se le exigen, güey. Y ya el Peter es cuando los manda.
Ah, chico. Sí. Pues,
no, una cosa es que yo te regale, otra cosa es que tú vengas y me exijas.
Sí, claro.
Entonces Buda dijo, güey, es que, o sea, tanto como un pedo así, tan opulento, está muy culero y tan acá, el extremo de la pobreza también está bien culero. Cuentan que pasa una niña con un arroz y el Buda dijo, no, ya la verga, voy a comer. Y cuando comió, no, el Buda sintió el placer de la comida después de no haber tragado quién sabe cuántos días. Y sus súbditos dijeron, no, usted no es buen maestro.
¿Por qué tragó?
Y lo dejaron abajo.
No mami.
Entonces el Buda, güey, se dio cuenta que el laudel, si la cuerda estaba muy tensa, no tocaba. Y si estaba muy guanga, tampoco. Es una tensión fina, güey. Que hace que el laudel suelte la medolía, güey. Entonces es siempre buscar ese punto...
Medio.
Melódico.
Equilibrio. Ese punto en el que todo está en armonía.
Correcto.
Si meditas con esa intención, entonces chidas cosas pasan, ¿verdad? Si meditas que porque estás enfermo y te quieres curar, pues no. Ya desde ahí estás predisponiéndote.
Igual y lo logras, pues las respiraciones largas siempre ayudan hasta para la ansiedad y
creo que
regular ritmo cardíaco.
Si supiéramos respirar mejor, seríamos menos enfermizos.
Y aparte es que uno también está gordo.
Traes mucho peso encima, pues ese es el problema. Te ves como los pugs cuando corren tantito, ¿verdad, Paquita?
Así cuando empecé Isma a meditar es...
Paquita, por ejemplo, medita mucho cuando ve películas, ¿verdad?
Ah, sí.
Paquita cae en trance.
Aquí, Doña Lucia.
Yo también, ya me pasa hablando también, ¿eh? Así.
Estaría bien interesante hablar con este tipo de personas, ¿no, güey? Con, por ejemplo, los graniceros, con personas que se dedican. Así pues, como lo platicamos con Yeyetsi, que ella, bueno, está metida más en el mundo de la brujería. pero personas que de repente encuentran ese acceso a otros tipos de mundos, a otros tipos de dimensiones, tiempos, a través de rituales de diferente índole o meditación, estaría interesante de repente platicar con alguno de ellos para ver cómo, qué show, ¿no?
Sí, 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 y como te digo, o sea, por ejemplo, los graniceros, además de poder manipular pues el clima, el tiempo climático, pues hablan de estos viajes astrales en los cuales pueden ir a ciertas temporadas, ver ciertas reencarnaciones y muchas otras cosas, pero pues para eso sí se tiene mucho trabajo, y además de que es una cosa especial, como te digo, se me hace a mí increíble creerlo ahorita. Necesitaríamos ir a adentrarnos a estas comunidades y a lo mejor vivirlo de cerca, a ver si lo siguen haciendo de esta manera, ¿verdad? Pero para esto, los graniceros, lo que se sabe, pues es que así es como se construye un granicero. Es literal que un rayo los golpea. O sea, es algo literal. Y pues nosotros sabemos que hay gente que
pues muere,
le
¿no?
cae un rayo y muere, ¿no? Entonces se dice que cuando un rayo golpea a un ser humano.
¿Pero es al azar o está es lloviendo y ellos salen a buscarlo?
No, o sea, está lloviendo y pues es al azar, ¿no? O sea, a lo mejor estaba sale lloviendo.
Con un alambre aquí, güey. A correr, güey, así. Así sale corriendo así, güey.
No, ellos salen así, hacen sus actividades del día y de repente le cayó, ¿no? Y si muere, su alma, su espíritu va a este mundo espiritual a ofrecer servicio para ayudar pues en el mundo espiritual.
Y si no, se convierte en granicero. Entonces, todos los graniceros que existen hoy en México fueron golpeados por un rayo.
Según lo que escriben, es así como se construyen.
Ok, ¿podríamos construir un granicero de manera artificial? Por ejemplo, yo me sentía bien mal de la espalda hace una semana. Y como me agarraron a toques bien ojetes en el live...
¿Te quitó?
Me quitó.
Te compusimos.
Me compusieron, güey. Entonces, podríamos, si lo que pasa es que la energía y la electricidad a través del cuerpo como que no sé cómo llamar, destapa, ¿no? Cosas ahí. O sea, podría ser una persona sometida a descargas eléctricas controladas para despertar este tipo de cosas.
La verdad es que no lo sé porque necesitaríamos saber cuánta energía saca un rayo.
Fíjate, no, este tipo de experimentos...
Así como un proyecto muy de Marvel. Muy, el sí. Inicio de Granisman.
Granisman, el nuevo superhéroe de Marvel, ¿verdad? Uh-huh. Y acá en eso. Guarachitos, güey.
En Guarachitos. Ay, tu chela está caliente.
Ese es el tipo de experimentos que haría Jacobo Greenberg. ¿Pero qué creen? Desapareció.
Ya no está, güey.
Ya no está.
Ya no está. Pero, pues, como casi en la mayoría de los episodios que trae Paquita, nos vamos con más preguntas que respuestas, güey.
Sí, sí, sí. Y fíjate que hay algo con lo que quiero cerrar. Hace muchos años, esta es una anécdota. Hace muchos años con Isma trabajábamos en una radio que está cerca de una plaza que tiene muchos árboles y tiene una cancha de básquetbol. Y tú dirás, ah, Paquita, qué detallosa, qué exactitud, pero es que es importante lo que les voy a decir. Hace muchos años con Isma veíamos a un señor que a ciertas horas del día, en ciertos días de la semana, iba, caminaba por esta plaza y después terminaba abrazando un árbol.
Abraza árboles.
Abraza, pero solo el mismo árbol.
Ok.
Entonces, pues al principio nos reíamos, ¿no? Y ya, jaja, ¿qué onda con el señor? Y no sé qué, y así, arborofílico y la cosa,
¿no? Ya me imagino, ¿no? Este güey.
Sí, pero ya después, pues, lo veíamos hacerlo tan repetitivamente que un día, pues, nos acercamos al árbol, pues, a lo mejor ahí enterró a su perrito y por eso abraza al árbol.
Ok.
O, pues, hay una placa de que ese árbol perteneció a alguien o algo, ¿no? Y, pues, no, era un árbol común y corriente, como todos los árboles que estaban ahí sembrados. Y el señor sigue, y yo pienso que si vive todavía lo sigue haciendo, ¿verdad? No, ya no trabajo en ese lugar, pero pues me lo imagino. Así que un día, hace muy reciente, más bien hace poco, me enteré sobre la terapia con la naturaleza. Dicen que cuando te sientes bajo, cuando te sientes de energía baja, o cuando sientes que pues como que ya algo no fluye en ti, que debes de caminar... Descalzo en la naturaleza, sí. Y que algo hace ahí que energéticamente se te cargue de pila. Uh-huh. Y que incluso la terapia para abrazar plantas o árboles sí existe.
Sí.
porque entras en contacto con la naturaleza y algo dentro de ti se recarga.
Ahí atrás tienes una plantita. Abrázala, Isma.
Es que está picosa, papito.
No, ándale.
Está
ándale.
Muy espiritpástica.
Abrázala, papito. Dile que la quieres.
Uy, capaz quiero que te la seca.
Plantita. ¿Quieres mucho la plantita?
Ah. Sí, se acercó.
Ah. Sí, dicen que... que una de las grandes mentiras conspiranoicas, pues, de esas teorías conspiranoicas es el hacernos usar zapatos. Que porque la energía no puede atravesar, güey.
No, eso es real.
No, no, como que ahí es aislante, pues, aparte es caucho, es plástico en general. Entonces, aísla la energía y no puede fluir la energía de la naturaleza por tus pies hasta el centro de tu cuerpo.
No es muy sano que tú cuando llegues a tu casa, de preferencia, ¿verdad?, andes descalzo, no importa que salgas así tantito a la calle, que te ensucie las patas. Está bien, te las lavas, no hay pedo. Pero es importante que andes descalzo buena parte del día, güey. Y más si, por ejemplo, si tienes un jardincito, pues más mejor.
El pastito. Se siente aparte bien rico, güey, cuando vas a la playita y sientes la arena en los pies. Cuando estás en un lugar con el pastito bien bonito y te quitas los zapatos y sientes el pastito en tus pies.
Por ejemplo, yo la otra vez estaba desnudo en la casa de Paquita.
Ay, amigo, ¿tú quieres contar eso aquí?
¿Y qué?
No, no, yo no estaba.
Y yo me estaba haciendo un taco de mayonesa.
Desnudo.
Con la única mayonesa.
Imagínense, nos vamos a despedir con esta imagen de todos ustedes que lo están escuchando en su cabeza, güey. El Isma encuerado haciéndose un taco de mayonesa.
Imagínense, Isma, totalmente. Párate, mi amor.
No,
párate para que la gente pueda imaginárselo completo.
Encuérate aquí para que la gente
se imagine, no que se antoje.
Bueno, imagínense, Isma, totalmente, porque es que mira, yo no sé por qué, bueno, esto ya es punto y aparte, ¿no? Cerramos el tema de Lucio, punto y aparte después. Isma tiene la costumbre, güey, de dormir totalmente encuerado.
¿Por qué?
Ni calzones ni calcetas, encuerado completamente. Le digo, a ver, donde tiemble, güey, ¿qué vas a hacer?
Pues ahí los vecinos van a ver de qué estoy hecho.
Bueno, pues a ver, güey, síguele pues, güey, entonces... Estás encuerado haciéndote un taco de mayonesa.
Entonces
¿y luego?
Estaba encuerado, sin calzones, sin calcetas, nada, nada.
Solo había una tortilla, güey, porque Paquita no tiene tortillas en su casa nunca.
Ajá.
Pero bueno.
Estamos a dieta.
Entonces, pues yo estaba así, haciendo un taquito de mayonesa, güey. Paquita vive en departamentos, pues tiene güey a un lado y así enfrente. Ajá. Pero, pues tiene cortinas. Ajá. Pero la gata de la Paquita es re chismosa, güey.
Como yo.
¿Escucha algo?
Y va.
No, abre wey. La cortina.
Abre la cortina.
Ya como esas señoras de rancho, güey. Que tienen la cortina justamente abierta, güey. Así en un ángulo donde ellas sin mover la cortina ya pueden ver todo lo que pasa afuera, güey. Así de esas doñas, güey. Así que nada más sí. Así.
Como los animalitos pues se parecen a sus dueños, ¿verdad, güey?
Yo hasta comparto la cortina con ella, nos asomamos luego. Abre un poquito,
güey. Es que está ahí pegada a la ventana y ya sabes que está pasando algo, güey.
Sí. Entonces la ventana estaba abierta, pues estaba la pared y más o menos así. Pero dije, güey. O sea, yo tengo la creencia de que, por ejemplo, si un vecino pasa o vecina, y voltea, un güey desnudo, se va de liso, no creo que se quede a verme, güey.
Yo tampoco pienso que se quedaría a verte, güey.
Pues resulta, güey, que estaba haciendo un taco de mayonesa y pues yo sentí una mirada, güey.
Ajá.
Así una mirada, güey.
Ajá.
Penetrante, güey. Volteo y estaba un señor.
Como, ¿un señor?
Como de unos 60 años, güey.
Viéndote por la ventana.
Sí, güey. Pero así está recargado. Sí. Yo me la quedé bien, se me quedó viendo. No sé qué pensó. Que
¿tuvieron contacto visual? Sí. Qué perro incómodo, güey.
Y ni siquiera fue así de que el don, pues, diga, no, ajá, se quedó así, yo así como de. Entonces, no, lo único que hice fue así, agarrar mi taco y correr.
Imagínate todo el tiempo que duró ahí de nalgas, güey, calentando la tortilla. Y luego que Isma que se mueve y se le mueven las cartas medio raro de repente, ¿no?
El señor quedó traumado para toda su vida. A lo mejor estaba en shock, güey.
Yo siento que se está tocando en este momento.
¡Ay, ya!
¡Cabros! Porque ya esto se va a poner raro, muchachos. Ese Peter que estos son temas de life este.
Es un señor gay.
Ay, ya cállate, mejor vámonos. Y yo espero que el capítulo les haya dejado muchas cosas que preguntarse primero. De verdad valora tu tiempo, ¿sabes? ¿Con quién lo inviertes? ¿Qué podcast escucha? No, en serio, ya.
Menos 1,000 suscriptores, ¿no?
En este momento.
Tiene razón, Paquita. Adiós.
Adiós, bye. No los vuelvo a escuchar. No, y en serio, miren, yo la verdad es que ahora me cuestioné mucho esto sobre en cómo inviertes tu tiempo. Realmente uno no lo ve, uno no lo ve. O sea, estás tan sumergido en tus problemas del día a día, tus deudas, tus problemas maritales, tus hijos, que esto, que aquello, que acá, que no te das cuenta que a veces inviertes más de lo que ganas realmente. En una relación laboral, en una actividad, en algo que no tiene algo redituable para ti.
Está bien, cabrón. ¿Trabajas no sé cuántas semanas al año para irte dos de vacaciones? O sea, no mames.
Sí, sí, sí. Y yo sé que lamentablemente el sistema y el mundo en el que vivimos pues no nos permite a lo mejor estar más holgados.
Sí.
Es un arma de dos filos, ¿no? Pero, en la medida de lo que se pueda, dentro de lo que haces, pues trata.
Dedícate tiempo a ti.
De abrir ciertos espacios para otras cosas o para ciertas cosas, ¿no?
Hacer algo que te guste, ¿no? A lo mejor siempre quisiste dibujar. Nunca es tarde. Nunca lo has hecho. Una clasecita de dibujo.
Y vi un video que también me gustó mucho sobre, ahorita que mencionas eso, que todos deberíamos de tener cinco o cuatro, mencionaba, actividades relacionadas a lo siguiente. Uno, una actividad que te haga ejercitar tu neuroplasticidad cada día. Como por ejemplo Duolingo, puede ser, y esto no es pagado, pero puede ser una ayuda, ¿no?
Aprender un idioma. Dibujar, algo que te exija mentalmente, ¿no?
Ajá, algo que te exija exactamente un esfuerzo mental. Eso hace que tu neuroplasticidad nunca deje de trabajar aún y tengas 60 años. Ajá. Aún y tengas 60 años. Ahí está el caso de mamita gamer o nanita gamer, que es una viejita que tiene...
¿Es gamer?
Es gamer.
Ah, qué la chingada.
Free Fire. Y cuando falleció su esposo, su hijo, su nieto le enseñó a jugar Free Fire. O no sé cómo se llame. Y la señora dice que ella se le dificultó mucho por los comandos, todo. Pero hoy en día la señora es una chingonería jugando. Y tiene 60 o más. Okay. Y ahí nos demuestra...
Nunca es tarde, güey.
Ahí nos demuestra que la neuroplasticidad, si la ejercitas, aún y tengas 60 o más, se puede.
A lo mejor este señor siempre había querido ver... ver hombres desnudos, güey, y ahora se le está presentando la oportunidad. Nunca es tarde, güey.
Nunca es tarde.
Entonces, ahora ese es uno. Otro hábito dice que tienes que, digo, otra actividad que tienes que tener sí o sí en tu vida es una actividad que te guste y que te deje algo económico. Si a ti te gusta, por ejemplo, trabajar el chocolate y hacer paletitas de chocolate en tus ratos libres,
haz paletitas y véndelas.
Okay. Es una actividad que te gusta y que te va a dejar dinero.
Ok.
¿Sí? Si eres vato y en tus ratos libres te gusta la herrería, pues le pegas a la herrería, a la carpintería, a tejer, güey. ¿Quién dice que no? Hay buenos vatos tejiendo también. Entonces, ahí le pegas, ¿no? Entonces, este capítulo me gustó mucho para dejarte esa semilla que a mí se me quedó respecto al tiempo de cómo lo invertimos. Arrastra lápiz y papel, evalúa la situación de cuánto tiempo inviertes, cuánto ganas, ya sea económicamente o afectivamente, cuánto tiempo le inviertes a una persona, qué recibes a cambio de, también eso es algo que tienes que cuestionarte, porque la vida es muy, muy cortita. No sé si te ha pasado, pero yo desde que cumplí 25 años, cada vez que pestañeo, ya pasó un año.
Que eso fue hace como 15, ¿no?
Cállate los ojos. Fase 6,
sí. Fase 6. Ya después de los 30, güey, ya empiezas a ser más... voy a decir que te vuelves mamón, pero sí te vuelves más selectivo en todo, güey. Al menos eso me pasó a mí. Como que ya no estás dispuesto, no me voy de antro, güey, porque sabes que mañana voy a andar bien puteado y voy a gastar dinero que sí tengo, pero puedo aprovechar en otra cosa. Y antes te valía madres. Sabías que iba a haber morras y te ganaba la calentura y el desmadre y decías, ah, pues voy a chingue su madre, mañana veo cómo me regreso a mi pueblo. Entonces, ya después, sin cierta edad, sí te vuelves más selectivo en qué gastar, en qué comer, en que tienes que hacer ejercicio, en cómo inviertes tu tiempo. Entonces, es una muy bonita enseñanza, porque si no, pues al rato te va a tocar que ir con un granicero a que te cure o a que te ahí vea qué pedo, ¿no?
Sí, pues es parte de madurar un poco, quizá.
Quizá.
Pero sí también es importante no dejar de ser niños también en algunos algunos términos, ¿no? Como no dejarte de sorprender, no dejarte de preguntar. Porque a veces uno cree como adulto que ya lo sabe todo también.
Es un gran error.
Sí, güey.
Nuestro mayor problema no es lo que no sabemos, sino lo que damos por hecho. Y no lo es.
Sí, pero fíjate que sí, cuando uno ya cumple 30 ya se vuelve un poquito más ridículo.
Sí, ya.
Y vamos a hacer yoga, vamos a... O sea, cosas que de niño solo vivías.
Pero ya por necesidad, güey. O sea, ya empiezas a decir, ay, pues, traigo un pinche olor que no se me quita. A lo mejor el yoga me ayudará, güey.
Sí, pero tenías 16 y andabas bailando breakdance, güey.
Sí, pues sí, no mames. Pero bueno.
Bueno, pues muchísimas gracias por prestar atención. Esperemos no haberte quitado mucho de tu tiempo y que pues,
sabemos que es muy valioso, ¿no?
Que sabemos que es muy valioso, por eso te lo agradecemos. Y que si te gustan este tipo de capítulos, o al menos el contenido que hacemos, pues lo compartas con tus amigas, con tus amigos. De esa manera nos ayudas demasiado y que igual dejes tu comentario respecto a las preguntas que lanzamos en el capítulo. Si gustas contestarlas, ahí en la cajita lo dejas, porque sí leemos tus comentarios. Fernando se encarga de leerlos.
Sí, yo los leo todos, hasta los buenos, todos, los malos y todos. Los peores. Porque pues no tengo nada que hacer.
Fernando es el que más tiempo tiene. Entonces,
sí,
dele chamba.
No, yo sí
no,
lo
no,
veo.
No, todos tenemos el mismo tiempo, ¿eh?
Ah, sí, pero él tiene, lo tiene más distribuido.
Ah, yo tengo más tiempo de hacerme pendejo, güey, la verdad.
Ah,
o sea,
okay,
sinceramente,
¿es
sinceramente.
Oh,
sí,
ya,
sí,
ya,
sí.
Ya, ya, ya.
No, y esperemos que después de esto, porque mucha gente nos ha comentado que les ayudamos a pasar el tiempo en sus trabajos. Nos han dicho, me gusta su podcast porque me ayudan a que el tiempo en mi trabajo se me vaya más y lo disfruto más. Entonces, qué chido, güey. Creo que eso es lo más bonito que les podemos dar. Los queremos.
Si pueden, renuncien.
Si pueden.
Ay, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Suscríbete, vale. Síguenos también en Facebook, también nos puedes seguir en TikTok con otro tipo de contenido y pues aquí andamos.
All right, perfecto, bye.
No coman desnudos.
Ay, no.
Pues si quieren así nos quedamos, bueno. Ahí.
Hey, espera, ¿a dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo. Y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos en la próxima historia antes de dormir, si es que puedes.